Mañana, Dios mediante, enviaríamos el cuestionario, ¿sí? Entonces vamos a terminar entonces las perfecciones comunicables de Dios, ¿cierto? Entonces vamos aquí a compartir la pantalla. Vamos a iniciar clase. Listo. Ahí la vemos, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces, vamos a complementar, apreciados hermanos y estudiantes, la clase anterior. Hemos visto dos clases donde hablamos de las perfecciones incomunicables y llamamos las perfecciones que Dios comunica menos. Ahora vamos a ver dos clases, con esta sería la segunda, las perfecciones comunicables, o sea, quiere decir las perfecciones o los atributos que Dios comparte más con nosotros. Como lo dijimos en las clases anteriores, para nuestra experiencia como seres humanos y como cristianos, nos es muy difícil hay veces entender un poco las perfecciones incomunicables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a diferencia de las comunicables o la que Dios comparte más con nosotros, son las experiencias nuestras, son las experiencias de nuestro diario vivir. Entonces, por eso cuando, por ejemplo, hablamos de que Dios es amor, de pronto ya los hermanos que han avanzado y han madurado, el amor de Dios ha ido perfeccionándose en sus vidas. Entonces, ya por experiencia, ellos ya entienden cómo es el amor de Dios manifestado a sus hermanos, manifestado a los hombres, ¿cierto? Pero para nosotros es difícil poder entender perfecciones como la omnipotencia, ¿cierto? O para nosotros es difícil entender algunas perfecciones incomunicables, pero nos es más fácil, como cristianos, poder entender un poco más las perfecciones que Dios comparte más con nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a recapitular. Vamos a recapitular acá. Entonces, dijimos entonces nosotros en la reunión, en la clase anterior, que los atributos de Dios son sus características o los diferentes aspectos de su esencia o los diferentes aspectos de su naturaleza, ¿cierto? Y dijimos que las perfecciones de Dios son características esenciales de su naturaleza, ¿cierto? ¿Por qué utilizamos más bien el término perfección en vez de atributo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque atributo pareciera que es algo que nosotros mismos le atribuimos a Dios. En cambio, perfecciones, entonces, nos está diciendo lo que es Dios en sí, ¿cierto? No son cosas que nosotros le atribuimos a Él, sino que son perfecciones inherentes al ser divino, ¿cierto? Entonces, por eso John MacArthur recomendaba que le llamáramos mejor perfecciones. También vimos que la división normal que se hace siempre en la sistemática es de atributos comunicables y atributos incomunicables. Ya vimos nosotros los atributos incomunicables o las perfecciones incomunicables y le llamamos las perfecciones que compartimos menos con Dios. Y ahora estamos viendo las perfecciones comunicables, las que Dios comparte más con nosotros. Entonces, como lo dijimos, esta distinción es muy útil, pero no es una distinción perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué es perfecta? ¿Por qué no es una distinción perfecta, apreciados hermanos y estudiantes? Porque no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable. Ya lo explicamos, por ejemplo, la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que él la dará abundantemente. El contexto de Jacobo Santiago está hablando acerca de poder entender, tener sabiduría para poder entender las pruebas, ¿listo? Y entonces Dios dice que nos dará sabiduría. Pero ahí, aunque Dios nos comunica la sabiduría, no es completamente comunicable. ¿En qué sentido? En el sentido de que nunca seremos igual de sabios como es Dios. Solamente Él sabe qué es ser sabio en el ser divino, ¿cierto? Lo mismo también dijimos acerca del amor. El ser humano, el cristiano, se le ha comunicado el Espíritu Santo y el amor de Dios ha sido derramado. Entonces el cristiano, pues entonces ya puede de alguna manera imitar el amor de Dios, ¿cierto? Pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nunca amaremos enteramente y eternamente como lo hace el ser de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso dijimos que aunque se hablan de atributos comunicables, no es completamente comunicable. Y no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable. Entonces, colocamos algún ejemplo de la omnisciencia, ¿cierto? De que Dios conoce todas las cosas. Y nosotros, a través del Espíritu Santo, podemos tener alguna gota de esa perfección divina manifestada en los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, por eso, hablamos mejor de que Dios nos participa a nosotros de sus perfecciones hasta cierto grado, pero ninguna de esas perfecciones es completamente comunicable. Por eso es mejor decir y por eso es mejor llamar a los atributos que nosotros llamamos comunicables los que Él comparte más con nosotros, ¿cierto? Comparte más con nosotros los cristianos. Ahora, ¿cuál es la manera en que nosotros podemos participar de la manera como Dios nos comunica esos atributos? Bueno, cuando nosotros creemos en Cristo, participamos, somos participantes y tenemos comunión con la naturaleza divina, lo dice 2 de Pedro 1, 4 y 5. Al ser participantes con la naturaleza divina, desde ahí es que Dios nos va a ayudar a nosotros a poder entonces manifestar o imitar las perfecciones divinas. Desde ahí, el Espíritu Santo nos capacita para pensar como piensa Dios, para desear lo que Dios desea, para querer lo que Dios quiere, para amar lo que Dios ama y para actuar como Dios actúa, pero en la medida de la naturaleza humana, nunca como Dios. Amaremos como Dios ama, pero con la calidad del amor de Dios, que es una calidad de amor de entrega, pero nunca como Dios porque somos humanos. Nunca seremos dioses, ¿cierto? Entonces, estas son las perfecciones que Dios ha querido comunicar más con nosotros. ¿Por qué? Porque a través de esta perfección nosotros aprendemos que Dios quiere hacer al hombre no todopoderoso, sino que sí quiere hacer al hombre justo, santo en experiencia, bueno en experiencia, misericordioso en experiencia, ¿cierto? Y todo esto se va a lograr a través de la participación con la naturaleza divina. Entonces, por eso hablamos de que estas son las perfecciones que más nosotros entendemos por causa de la participación con el Espíritu Santo. ¿Listo? Vamos a continuar. Recuerda que vimos en la clase anterior, vimos 7 perfecciones. Vamos a continuar y concatenar, a empalmar con la perfección número 8. La voluntad, ¿cierto? Entonces, la voluntad es la perfección de Dios por el cual Él aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y de toda su creación. Vuelvo a repetirlo. Es la perfección de Dios por la cual Él aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y actividades de sí mismo y de toda la creación. Entonces, lo que tratamos de decir con esta perfección, que la entendemos muy claramente, porque nosotros como seres humanos tenemos voluntad. Lo que pasa es que la voluntad en nosotros no tiene la misma, hoy no tiene la misma calidad y la misma imagen que la de Dios. Recuerde que estas perfecciones, las perfecciones comunicables de Dios se hallan en el ser humano, pero no en la misma magnitud. Entonces, lo que tratamos de decir cuando mostramos esta perfección del ser de Dios, estamos diciendo que esta tiene que ver con que Dios decide y aprueba las cosas que Él hace, ¿cierto? Tiene que ver con las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. Pero recuerde que eso está relacionado y determinado para realizar toda acción necesaria para la existencia de Dios para toda la creación. Cuando nosotros miramos en las Escrituras, muchos hermanos han visto varios aspectos de la voluntad de Dios, pero nosotros solamente por el tiempo vamos a hablar de la voluntad de Dios en general. ¿cierto? Los hermanos, a través de el libro, el extracto que vamos a enviar de White Gruden, pueden mirar varios aspectos que se desprenden de la voluntad general de Dios, pero nosotros, por causa del tiempo, solo vamos a ver el aspecto de la voluntad general de Dios. ¿Listo? Entonces, la Biblia, cuando ella habla de la voluntad de Dios como la razón definitiva y suprema de todo lo que Él hace, cuando nosotros miramos las Escrituras, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, por ejemplo, se refiere a Dios como el que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, en Efesios 1:11, ¿cierto? Y cuando dice en esa frase todas las cosas, que en el griego es tapanta, Pablo la usa frecuentemente para referirse a todo lo que existe y todo lo que hay en la creación, ¿cierto? Y también cuando Pablo dice acá que hace, que viene de la palabra griega energeo, que significa obrar, llevar a la práctica y realizar, ese verbo está en un participio presente que sugiere una actividad que es constante, que es continua, ¿cierto? Entonces, se podría traducir la frase más exactamente que continuamente hace que se realice todo en el universo conforme al consejo de su voluntad, ¿cierto? O sea, más específicamente, todo fue creado por la voluntad de Dios. Por eso Apocalipsis dice, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe. Ahora, cuando nosotros miramos las Escrituras, nos damos cuenta que hay varios escritores del Nuevo Pacto que nos ayudan a entender que los acontecimientos en nuestra vida deben estar sujetos a la voluntad de Dios. Por eso Jacobo Santiago habla, porque hay algunos que dicen, hoy o mañana iremos a cual o tal ciudad y estaremos allí y haremos negocio y nosotros haremos dinero, ¿cierto? Pero Jacobo Santiago les dice, ni siquiera saben lo que sucederá mañana. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos lo otro. Entonces la Biblia nos ayuda a entender, uno, que el ser con el que nosotros nos relacionamos también tiene una voluntad como la nuestra, pero perfecta, ¿cierto? Nosotros tenemos voluntad, claro que sí, Dios tiene voluntad, pero en Dios es una voluntad completamente perfecta, ¿cierto? Y aquí vemos en las Escrituras que nosotros como cristianos debemos amoldarnos día a día para poder vivir sujetos y entender que como cristianos tenemos alguien a quien sujetar nuestra voluntad. Por eso entonces el Señor Jesús oraba así, Padre, no se haga mi voluntad, no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿cierto? Entonces entendemos que Dios es un ser con el cual nos relacionamos y que tiene una voluntad. Hay veces, en las Escrituras, también apreciados hermanos, Dios, hay veces, es la voluntad de Dios que los creyentes sufran, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento, muchos cristianos van a ser quebrantados. Y recuerde el principio que hay en la Biblia acerca del quebrantamiento. Pablo lo decía muy claramente, que cuando más débil era, más fuerte Cristo lo hacía, ¿cierto? Y eso sucede solamente en el ámbito del quebrantamiento. Entonces, por eso hay veces, la voluntad de Dios es que los creyentes sufran, así como está escrito en Primera de Pedro 3:17. Pero también nosotros como cristianos debemos cuidarnos de atribuir acontecimientos malos a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y esos acontecimientos hay veces pueden generar confusiones para los cristianos. Por ejemplo, hay una constante pregunta que siempre se hacen los hermanos, que está en un texto en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Voy a leerlo primero de Reina y Valera 60. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? de la boca del Altísimo nos sale lo malo y nos sale lo bueno a manera de pregunta, ¿cierto? La Biblia textual dice, ¿quién dijo algo y ocurrió sin que Adonai lo dispusiera? No procede de la boca de él, John, tanto las desgracias como lo bueno, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos entender que la voluntad de Dios no es el mal para el ser humano. La voluntad de Dios siempre ha sido el bien para el ser humano. Cuando Dios crea al hombre, según el designio de su voluntad, solo tenía pensamientos de bien hacia el hombre. Su voluntad siempre fue de bien hacia el hombre, ¿cierto? Pero el hombre cayó, ¿cierto? Entonces entraron muchos procesos para poder entonces el Señor llevarnos nuevamente a la gloria de la cual caímos. Entonces, en el contexto de Lamentaciones, en los capítulos anteriores, antes del 3, estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Ahora el autor habla del pueblo y habla de él mismo, ¿cierto? Y está hablando de los sufrimientos del pueblo que se describen a través de los ojos del profeta. Entonces, de Yahvé no sale lo malo, porque él en su voluntad, él no tiene pensamientos de mal para con el ser humano. Pero de él son las disposiciones: quebrantar, no quebrantar, pasar por pruebas, no pasar por pruebas, de acuerdo al conocimiento que él tiene de todas las cosas. Mire lo que dice Job, capítulo 2:10. Pero él respondió: como suelen hablar las insensatas, has hablado tú. Si recibimos de Elohim el bien, no hemos de aceptar también el mal. Y recuerde que el mal que estaba teniendo él fue por mano de quién. Fue por mano de Satanás. Recuerda que Satanás fue el que infringió el mal en el cuerpo de Job, ¿cierto? Sino que en ese momento Job no lo entendía, pero entendía que la voluntad del Señor ha permitido que eso suceda en su vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esta primera perfección? Podemos nosotros decir, como el Señor Jesucristo, hágase tu voluntad. Podemos nosotros, en nuestra experiencia cristiana, decir que nuestra voluntad está unida a la voluntad del Señor y poder querer lo que el Señor quiere y poder hacer lo que el Señor hace. Primer aspecto del atributo o la perfección comunicable. Entonces, hermanos, ¿tienen alguna pregunta acerca de esta perfección, la voluntad? La entendemos bien por causa de nuestra experiencia. Recuerde que estamos en una clase, no estamos en una predicación, entonces no sé si los hermanos tienen alguna pregunta, levantan la mano, ¿sí? Hermanita Estela.
Buenas noches, amados hermanos. Para mi hermano. No, eran solamente dos pequeños aportes. Uno, que cuando el Señor decía que se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía, era porque él como hombre renunció a su propio yo, o sea, él se negaba a su propia voluntad porque él todo el tiempo hizo eso para enseñarnos a nosotros a morir, porque nos llamas a eso, a morir a nuestra propia voluntad. Y lo otro, que la mejor oración que uno puede hacer es decir: Señor, hágase tu voluntad, porque precisamente él es el que sabe lo mejor en cada situación, que no, en vez de hacerle como una lista de supermercado, más bien le decimos: Señor, que se haga tu voluntad.
Muy bien, hermanita Estela, así es. Nosotros, ya sigue la hermana Juliet, nosotros efectivamente, como nosotros no conocemos todas las cosas, nosotros no sabemos bien qué es lo que nos conviene completamente a nosotros, pero él sí sabe. Entonces, ¿qué hace el cristiano? El cristiano, a través de una comunión íntima, lo que hace es introducirse a la comunión con el Señor, y entonces va conociendo interiormente lo que su Señor quiere. Y así entonces va percibiendo cuál es la voluntad del Señor. Y entonces el cristiano ahora empieza a orar como Cristo oró en Mateo 6, cuando dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Entonces el cristiano empieza a tener una concordancia de voluntad con la voluntad del Señor. Ya empieza entonces a querer y a desear lo que él mismo desea. Vamos primero con la hermana Yuri y luego con Leo.
Hermano, buenas noches. Mi pregunta es, cuando consolamos a alguien que tiene un familiar enfermo o algo así, pues está bien decir que la voluntad de Dios, porque sé que la enfermedad no viene de Dios. Bueno, esa parte me queda un poquito confusa. Yo
¿Puedo hacer
creo
la
que la
pregunta?
voluntad. Yo creo que la enfermedad no viene de Dios, la enfermedad viene del diablo. Pero entonces, cuando consolamos a alguien, ¿está bien decir que la voluntad de Dios siempre es sanarlo o no?
Sí, muy buena pregunta. Bueno, nosotros tenemos que examinar muchas veces de dónde provienen las enfermedades. Hay enfermedades del cuerpo. Hay personas que tienen, recuerde que nosotros somos seres humanos que venimos con una degradación y nuestra genética cada generación más se va degradando. Entonces, si se unen dos personas en matrimonio con genética muy degradada, efectivamente, las personas que van a ser con problemas genéticos o alguna enfermedad, ¿cierto? Entonces, hay que identificar enfermedades del cuerpo, hay que identificar enfermedades porque la persona efectivamente no tiene un buen cuidado. Si hay una persona que fuma desde muy joven, entonces va a llegar a los 50 años, obviamente, y lo más probable es que tenga problemas pulmonares, ¿listo? Y hay que mirar también que hay enfermedades causadas por algunos espíritus, ¿cierto que sí? Hay que mirar entonces, o sea, toca identificar bien de dónde procede la enfermedad. Ahora, Dios quiere el bien para todos, pero de acuerdo a su propósito, no todos van a ser sanados. No todos, porque ¿por qué pasa? Porque muchas veces muchos hermanos en la enfermedad han conocido interiormente quién es Dios, ¿cierto? Por ejemplo, mire el caso de Job. Job en su proceso pudo conocer interiormente quién era Dios, ¿cierto? Y Pablo, aunque tenía el don de hacer milagros, dice muchas veces que dejó a muchos de sus colaboradores enfermos. Por ejemplo, dice que a Trófimo lo dejó enfermo en Mileto. A Timoteo, que trabajaba con él en la obra apostólica, le dice, ya no tomes más agua, sino vino, por tus frecuentes enfermedades. Entonces Dios no está obligado a sanar al hombre. Mira lo que decía un hermano que tenía cáncer. Él decía, Señor, yo quiero que me sanes de cáncer, pero si el cáncer me sirve para tocarte y acercarme más a ti, por favor no lo lleves. Entonces, nosotros debemos identificar que Dios quiere el bien para la persona, pero Dios trabaja individualmente con cada persona. Nosotros debemos identificar, hay momentos en que usted sabe que debe orar por sanidad. Nosotros tuvimos la experiencia con una hermana que se enfermó y con esa hermana tuvimos la percepción que debíamos orar por sanidad, pero hay momentos en los cuales usted debe orar por la persona para que pues se haga la voluntad del Señor, ¿cierto? Entonces, Dios no está obligado a sanar al ser humano porque cada trato con ser humano es completamente diferente. ¿Listo? Leo, y luego con aquí. Leo, y luego con. Sí, Leo. Leito, y luego Carolina.
Muy buenas noches, mi hermanito Yair, y para todos los hermanos, buenas noches. Es simplemente una curiosidad, mi hermano, pues uno sabe que nuestro Dios es soberano sobre toda su creación, ¿cierto? Y que toda la creación, como lo dice aquí en esta diapositiva, se sujeta a su voluntad, mi hermano. Pero entonces, ¿de dónde viene, mi hermano, eso que uno escucha de algunas denominaciones que se declara, se decreta, se reclama? ¿Eso de dónde viene, mi hermano?
Eso es una distorsión del evangelio y eso muestra el poco conocimiento que tienen de Dios, ¿cierto? Porque Dios no actúa de esa manera. Cuando tú conoces la voluntad del Señor, tú no hablas de esa manera porque esa no es la manera en que el Espíritu Santo habla por las Escrituras. Entonces, eso viene del afán del hombre. O sea, primero distorsionan el evangelio, llevan el evangelio a un punto donde muestran que como nosotros somos hijos del Rey, nosotros tenemos todas las bendiciones posibles y que los cristianos no se pueden enfermar y tienen que tener dinero, entonces empiezan a tomar, entre comillas, esas promesas y lo que es una distorsión del evangelio y un desconocimiento completo del Dios de la Biblia. Mire que en estas clases vamos conociendo cómo es el Dios de la Biblia. Entonces, eso es una distorsión del Dios de la Biblia y por querer, como muchos, pues tomar, entre comillas, las bendiciones. ¿Listo? Caro.
Ya, hermanito. Buenas noches. Para lo de la hermana Juliet, pues me voy a decir algo y el hermano, igual el hermano Jair me corrige si estoy en algo errado. Pues como la escuché ahorita, decía que las enfermedades eran del diablo, pues creería que no, porque muchas veces nuestro Señor utiliza la enfermedad como disciplina para acercarnos a Él. Entonces ya después es mirar si en la voluntad de Él está sanarnos o no, pero pues si se logra el objetivo fundamental, que es acercarnos a Él, pues bendito sea el Señor. Entonces, pues era esa pequeño aporte, pero pues me corrige el hermano si Dios no utiliza la enfermedad como disciplina.
Sí, completamente. Muchas veces es como disciplina, por ejemplo, y muchas veces es por acercarnos a Él. Mira el caso de Job. Dios permite, pero el agente ejecutor de ese mal era Satanás. ¿Listo? Y terminemos con el hermano Cristian para poder adelantar.
Ahora sí, hermano. Hola, buenas noches, hermanos. Solamente para aportar en el mismo sentido de la enfermedad, quiero leer un versículo en Juan 11:4 que dice, oyéndolo Jesús, esto refiriéndose a Marta y a las hermanas de Lázaro, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Solamente esto quería aportar también para que podamos juzgar bien y discernir bien de dónde proviene verdaderamente una enfermedad. A veces son por pecados nuestros, a veces son por, como dice también en el partimiento del pan, que por causa de estas cosas algunos están enfermos y algunos duermen. Entonces es muy, muy importante poder discernir correctamente de dónde viene esto y no hacer un juicio rápido del asunto. Eso es todo, hermano.
Muy bien, hermano Cristian, toca identificar cada caso. Por eso nosotros debemos identificar cada caso para saber cómo orar por cada caso. ¿Listo? Paz u orden, otra perfección comunicable. Podemos decir que este atributo significa que en su ser y en sus acciones Dios está separado de toda confusión y orden, y sin embargo está continuamente activo en innumerables acciones bien ordenadas, plenamente controladas y simultáneas. Voy a repetirlo. Esta perfección de paz u orden quiere decir que Dios en su ser, en sus acciones, está separado de toda confusión y desorden. Sin embargo, está continuamente activo en innumerables acciones bien ordenadas o plenamente controladas y simultáneas. O sea, en el ser de Dios no hay una alteración, ni confusión, ni desorden por las muchas cosas que Dios tiene que hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios, si hay un ser que está obrando y trabajando, es Dios, hermano. Si nosotros pudiéramos por un momento saber todas las cosas que hace Dios, quedaríamos abrumados, ¿cierto? Entonces, otro aspecto que estamos viendo acá es que la paz tampoco habla de inactividad, ¿cierto? Sino con una actividad ordenada y controlada. Mire cómo lo dice 1 Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, ¿cierto? Entonces, las acciones están caracterizadas, ¿por qué? Por paz y no confusión, ¿cierto? Que esta palabra griega donde dice confusión significa desorden, intranquilidad. Entonces Dios en su ser no es alterado y tampoco la paz es inactividad o pasividad. La paz lleva a que Dios pueda realizar todas sus acciones sin confusión en su interior y sin desorden, ¿cierto? Esta definición se saca también de 1 Corintios 14:33, ¿cierto? En cambio, los que andan en maldad por causa de estar desordenados interiormente, pues ellos no tienen paz. Por eso lo dice muy claramente acá en Isaías. Pero los que andan en maldad no tienen paz. No hay paz para el malvado, dice el Señor. Te cuadro acá. Dice el Señor. La Biblia nos dice no que Dios posee la paz, recuerde. Ya vimos que las perfecciones de Dios no son algo, no son perfecciones añadidas o atributos añadidas al ser de Dios. Están entera y completamente en el ser de Dios. Dios no posee la paz. Él es la paz. Por eso la Biblia utiliza estos términos como el Dios de toda paz. ¿Cierto? Entonces, al igual que las demás perfecciones o los atributos de Dios, Él es la esencia misma de cada una de estas características. Hay un texto muy importante que nos ayuda a entender al Dios de toda paz, con los nombres compuestos que al final lo vamos a ver, Yahvé Shalom o Jehová Shalom, que significa Yahvé es nuestra paz, que está en Jueces capítulo 6, versículo 24, ¿cierto? Entonces, el Señor es paz, ¿cierto? El Señor es tranquilidad, el Señor es seguridad en todo lo que está haciendo, ¿cierto? Dios, cuando nosotros miramos la paz tiene, digamos, varias líneas, ¿cierto? Nosotros, como cristianos, como hombres, estábamos enemistados con Dios y no había paz con Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Toma la iniciativa para establecer un tratado de paz con nosotros, los que éramos sus enemigos, ¿cierto? Entonces, los que hemos creído en Cristo, los que hemos creído en Cristo a través de la fe, ahora podemos descansar seguros y podemos tener un relacionamiento de paz con nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya se quitó de en medio lo que impedía que pudiera haber paz entre nosotros, ¿cierto? Hablando del aspecto de la paz que nosotros debemos tener hacia con Dios, ¿cierto? Y el Dios que es paz, su característica, su atributo es la paz. Mira acá, cuando nosotros entendemos de esta manera la paz de Dios, podemos ver no solamente una imitación de este atributo, ¿cierto? Como parte del fruto del Espíritu según Gálatas, sino también podemos ver otra imitación de otro atributo, otra perfección, que es el dominio propio. O sea, que con la paz está relacionada el dominio propio. ¿Por qué lo decimos así? Porque recuerde que la paz tiene que ver con la inalterabilidad en el ser de Dios para hacer las cosas que Él hace, libre de toda confusión y libre de todo desorden. Porque cuando una persona vive sin paz, en el interior, la persona no hay tranquilidad, no hay sosiego en su corazón para hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, por eso relacionamos la paz con el dominio propio, ¿cierto? Entonces, cuando los cristianos, el pueblo de Dios, andamos conociendo al Señor, podemos conocer cada vez más por experiencia que el reino de Dios es justicia y ¿qué más es? Es paz. ¿Cierto? Podemos decir que en los senderos de Dios hay paz, y la paz, que Dios es la paz, está íntimamente conectada con Cristo. ¿Por qué? Porque recuerda que Cristo dijo, Él nos daría su paz. Mi paz les dejo. ¿Cuál es la paz de Dios? La paz de Cristo es la paz de Dios. Él nos la comunica a nosotros. Pero esa paz tiene una realidad en nuestra vida con el conocimiento profundo que nosotros tengamos de quién es Jesucristo. En la medida que conozcamos quién es Jesucristo, la paz de Cristo va a empezar a tener una realidad y una experiencia vívida en el corazón del cristiano, hermanos. Entonces, Dios, la paz es una perfección propia del ser de Dios. Esa perfección se la comunica al ser humano. Cuando esa perfección se la comunica al ser humano aprende, en este caso el cristiano, aprende a hacer las cosas en completa tranquilidad, sin desorden y sin confusión en el interior. El cristiano empieza en una relación con Dios de paz, pero también puede tener una relación de paz con sus semejantes. Y también puede vivir en un mundo que no tiene paz, en paz. Por eso Cristo lo dijo, mi paz les dejo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que estamos en un mundo que es contrario a la luz. Entonces el cristiano necesita la paz de Dios para poder vivir a plenitud la experiencia cristiana, y en este caso, vivir a plenitud la paz de Dios, que es una perfección propia de Él, ¿cierto? Entonces, lo que podíamos preguntarnos para terminar, ¿nuestra vida está libre de confusión y de desorden? ¿Tenemos paz en nuestra vida general? ¿Tenemos paz con Dios? ¿Tenemos paz con el prójimo? ¿Tenemos paz en medio de las pruebas y en medio de las tribulaciones? Esa era la paz. Ahorita pasamos a las preguntas. Vamos a ir más adelante para poder abarcar. La justicia. La justicia. Podemos definir la justicia. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Repetimos. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Nosotros en el español tenemos dos palabras, que es rectitud y justicia, palabras separadas. Pero cuando nosotros miramos el Antiguo Pacto y en el Nuevo Testamento, encontramos dos palabras que son similares, son equivalentes. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto encontramos la palabra hebrea tzedek, que traduce como justicia y también rectitud. Y también en el Nuevo Pacto vemos la palabra dikaios, que también se traduce justicia y rectitud. Entonces, estos dos términos son utilizados juntos para hablar de esta perfección de Dios, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la Escritura, por ejemplo, en Deuteronomio 32:4 dice, todos tus caminos son justos, Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Y Abraham, cuando está con Dios hablando acerca del juicio que va a caer sobre Sodoma y Gomorra, le dice, tú que eres el juez de toda la tierra, no harás justicia, ¿cierto? Dios también habla y ordena lo que es recto. Por eso entonces definimos que Él siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y cuando Él habla, Él es la norma final de lo que es recto. Entonces por eso acá colocamos este ítem, donde mostramos que Dios también habla y nos dice qué es lo que es recto, que los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, Salmo 19:8. Y Él mismo dice, yo el Señor digo lo que es justo y declaro lo que es recto, Isaías 45:19. Entonces, si hay alguien en donde nosotros encontramos la medida de justicia o de rectitud, tiene que ser en Dios, porque Él es la medida plena y final norma de lo que es recto y de lo que es justo, ¿cierto? Debido a la justicia de Dios, la que estamos viendo, es necesario que Dios trate a las personas conforme a lo que ellas se merecen. Por eso es necesario que Dios castigue el pecado, porque el pecado no merece recompensa. Porque el pecado es malo y el pecado merece castigo. ¿Por qué? Porque Él siempre va a actuar de acuerdo a lo que es recto, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros vemos las Escrituras en Romanos. Pablo nos dice que cuando Dios envió a su Hijo como sacrificio para llevar el castigo del pecado, ¿sabe para qué lo hizo? Lo hizo para demostrar su justicia. Dios nos ama, pero Dios no podía pasar por alto el pecado del hombre. El pecado del hombre necesitaba ser ajusticiado por la justicia de Dios, ¿cierto? De modo entonces que Dios es justo y a la vez es el que justifica a los que tienen la fe de Jesús. Porque cuando Cristo murió para pagar la pena de nuestros pecados, nos mostró que Dios era realmente justo. Dios, si nos hubiera perdonado sin haber cumplido su justicia, pues estaríamos tratando ante un Dios injusto. Pero Dios entonces, con la muerte de Cristo, vemos ¿cierto? Que Él perdona nuestros pecados, pero lo hace en base a su justicia. ¿Por qué? Porque aplicó el castigo apropiado al pecado, ¿cierto? Perdonó a su pueblo, pero aplicó el castigo apropiado que se merecía el pecado, ¿cierto? ¿Y eso es debido a qué? Debido a la justicia de Dios, hermano, ¿cierto? Entonces, Él mismo, Dios mismo, es la norma final de lo que es recto, ¿cierto? También podemos ver nosotros en esta perfección que Dios posee tanto justicia como omnipotencia, porque mire el desequilibrio donde Dios poseyere solo justicia, pero no poseyere omnipotencia, o solo poseyere omnipotencia y no poseyere justicia, ¿cierto? Por ejemplo, si Dios fuera solamente un Dios de perfecta justicia, pero no tiene poder de poner en práctica la justicia, pues no, el Dios que tendríamos nosotros no sería un Dios digno de adoración, y no tendríamos ninguna garantía de que la justicia prevalecería en el universo, porque no tiene poder para hacerla prevalecer. Pero si Dios fuera un Dios de poder ilimitado, pero no hubiera justicia en su carácter, ¿usted se imagina cómo sería el universo? ¿De horrible y de terrible? ¿Con un Dios que es todopoderoso pero es injusto? Tendríamos un universo en donde toda la existencia fuera un mundo en caos, porque no habría justicia, hermano, ¿cierto? Entonces estaríamos viviendo completamente en caos, donde el Dios nuestro fuera solamente poderoso y no fuera justo. Por eso entonces nosotros le agradecemos al Señor de que es todopoderoso, ¿cierto? Que tiene poder ilimitado, pero también le agradecemos al Señor porque todos sus caminos son fieles y Él no practica la injusticia. Él es recto y Él es justo. Entonces, conocemos nosotros la norma de lo que es recto y actuamos de acuerdo a lo que es recto. Recuerde que lo que es recto y justo se halla en Dios. De esa manera nosotros imitamos el ser de Dios. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, apreciados hermanos y estudiantes? Listo, vamos para otra perfección comunicable. El celo, ¿sí? El celo es una perfección comunicable del ser de Dios. El celo de Dios lo definimos así. Quiere decir que Dios continuamente procura proteger su honor. Ese es el celo en Dios. En nosotros hay un celo, ya que estamos en Cristo, tratando de poder reflejar o manifestar el celo de Dios. Pero el celo en Dios quiere decir que Él continuamente procura proteger su honor. ¿Por qué Dios procura proteger su honor? Porque Dios es un Dios que es celoso, ¿cierto? Nosotros debemos entender que cuando se habla de la palabra celo en el español, hay veces se habla en un sentido negativo. Generalmente, siempre que se habla de celo, se entiende en un sentido negativo. Pero la Biblia habla del celo muchas veces en el sentido positivo. Por ejemplo, Pablo dice que él tenía un celo por la iglesia y ese celo provenía de Dios, ¿cierto? Y ese sentido de esa palabra celo es fervientemente protector o vigilante, ¿cierto? Entonces, el celo tiene el significado de estar profundamente comprometido a procurar el honor o el bienestar de alguien, sea de uno mismo o sea de otro. En este caso, el celo de Dios procura guardar y proteger el honor de Dios. Esa es la razón por la cual la Biblia presenta a Dios como celoso, de esa manera. Nosotros entendemos el celo de nuestra experiencia humana, ¿cierto? Pero es un celo distorsionado. Cuando llegamos a Cristo, digámoslo así, el celo nuestro va empezando a tomar la forma de Dios y empezamos a entender cómo es el celo de Dios. Hermano, vamos a cerrar los micrófonos abiertos. Ya. Entonces, vamos entendiendo cómo es el celo de Dios y vamos empezando a celar como cela Dios, ¿cierto? Porque cuando hablamos de celo, lo decimos, en castellano entendemos otra cosa diferente, ¿cierto? Entonces, Dios en la Biblia se presenta como celoso porque Él procura proteger su honor, hermano, ¿cierto? Por eso Él le dice a Israel que no se postre ante los ídolos ni le sirva. Éxodo 20 dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios desea que solo se le rinde tributo y adoración a Él, y no a los dioses falsos. Por eso entonces Él le dice a Israel que derribe los altares paganos allá en la tierra de Canaán. Le dice que no adore otros dioses, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso, Éxodo 34:14. ¿Por qué? Porque los dioses no son dioses por naturaleza, hermano. Mira lo que dice Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Esos dioses no tenían naturaleza divina, era una naturaleza creada. Y solamente hay uno que es digno de honor, y Él lo sabe, y por eso se presenta como un Dios celoso, que busca proteger continuamente su honor, hermano, ¿cierto? Entonces, todo lo que ha hecho Dios en la creación y en la redención son hechas para honor suyo, ¿cierto? Por eso cuando le habla a Israel de retener el castigo de su pueblo, dice que lo ha hecho por él mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Isaías 48:11. Entonces, hermanos, es necesario, para que nosotros tengamos una vida cristiana, entender que Dios merece recibir de nosotros, su creación, todo honor y toda gloria. Y también es justo que Él busque su honor, hermano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solo Él sabe qué es ser Dios. Solo Él sabe qué es ser digno de adoración, apreciados hermanos y estudiantes. Entonces, cuando nosotros percibimos esta perfección, nosotros vamos a entender por qué y cómo debemos adorar al Dios que creó todas las cosas. Terminamos diciendo, en nuestra experiencia cristiana, protegemos el honor de Dios, entendemos el honor que solo Él se merece. Preguntas devocionales. La ira, vamos a ir terminando. La ira de Dios. Cuando nosotros hablamos de la ira, pues también podemos hablar mucho desde nuestra experiencia, porque nosotros también hemos conocido qué es la ira, pero muchas veces sin verla desde el punto de vista de las Escrituras. La Biblia no nos dice que no nos airemos, porque es algo incluso que está en Dios. Lo que nos dice la Biblia es que no pequemos cuando lo hagamos. ¿Listo? La ira de Dios, podemos definirla así. La ira de Dios quiere decir que Él detesta intensamente todo pecado. ¿Sí? Repitámoslo, la ira de Dios quiere decir que Él detesta intensamente todo pecado. Cuando usted mira las Escrituras, la Biblia como un todo, integralmente, te vas a dar cuenta que generalmente siempre la ira de Dios proviene en contra del pecado, ¿cierto? Entonces, Dios ama lo que es justo, Dios ama lo que es bueno, y Dios ama todo lo que se conforma con su carácter moral. Entonces, por eso a nosotros no nos debe sorprender que Él aborrezca lo que vaya en contra de su carácter moral. Por eso la ira de Dios está dirigida contra el pecado, ¿cierto? Y eso está relacionado con la santidad y con la justicia de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros miramos las Escrituras, encontramos constantemente pasajes donde hablan de la ira de Dios. Y hay veces lo vemos relacionado con cuando el pueblo de Él peca contra Él. Por eso Dios le dice a Israel, a Moisés, cuando vio la idolatría de Israel, y le dice, ya me he dado cuenta que este es un pueblo terco, tú no te metas, voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Éxodo 32, versículos 9 y 10, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esa acción de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, que merece que castigue el pecado, porque Dios es un Dios santo, el pecado es, el pecado va directamente en contra de la santidad de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso, la perfección de la ira está relacionada con la justicia y está relacionada con la santidad. Pero cuando nosotros vemos la doctrina de la ira de Dios, no está relegada solamente al antiguo pacto. También en el nuevo pacto se halla de la ira de Dios. Por ejemplo, si usted mira Apocalipsis, ¿de qué habla Apocalipsis? De las copas de la ira de Dios. Y si usted mira lo que dice Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, ojo, sino que la ira de Dios está sobre él. Pablo también lo dice en Romanos 1:28, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia en los seres humanos. ¿Listo? Entonces, hermano y apreciados estudiantes, como las demás perfecciones de Dios, nosotros debemos agradecer y honrar al Señor por esta perfección. Lo que pasa es que cuando nosotros miramos la ira aisladamente, ella solamente generaría temor y pavor en el corazón. Pero cuando la vemos con las demás perfecciones, entonces nos ayuda a entender y nos ayuda a darle gloria al Señor, porque tenemos un Dios que detesta el pecado, ¿cierto? ¿Qué tal donde tendríamos un Dios que no tuviera esa perfección de la ira y que fuera un Dios que se deleitara en el pecado? ¿Cierto? Como lo hacían los dioses de las mitologías griegas o romanas, ¿cierto? Entonces, ese Dios no sería digno de nuestra adoración, porque nosotros tenemos una concepción del pecado porque la aprendimos de Dios. El pecado es aborrecible y se merece ser aborrecido, amados hermanos, ¿cierto que sí? Entonces, nosotros imitamos este atributo aborreciendo el pecado, la injusticia y la perversidad. Nosotros estamos en un tiempo donde todo es muy relativo, pero nosotros, amados hermanos y apreciados estudiantes, debemos imitar a nuestro Dios, no debemos conformarnos al mundo, ¿cierto que sí? Entonces, nosotros experimentamos la ira por aborrecer el pecado, ¿o la ira en nuestra vida es un producto de la vida de Adán? Y terminemos para pasar a las preguntas de los hermanos. La bienaventuranza es una perfección, porque en la Biblia se refiere a Dios como el bienaventurado. Bienaventurado significa ser feliz en un sentido pleno y rico. Por eso en Timoteo, primera de Timoteo 6:15, Pablo llama a Dios bienaventurado y único soberano. Y en el 1:11 de primera de Timoteo le llama el bienaventurado Dios, ¿cierto? Que habla acerca del mensaje del evangelio. Entonces, en ambos casos donde aparece bienaventurado es la palabra griega makairos, que significa feliz, ¿cierto? Entonces, la bendición o dicha de Dios la podemos definir como sigue. La bienaventuranza o dicha de Dios significa que Dios se deleita plenamente en sí mismo y en todo lo que refleja su carácter. Vuelvo a repetirlo. La bienaventuranza o dicha de Dios significa que Dios se deleita plenamente en sí mismo y en todo lo que refleja su carácter, hermano. Entonces, por eso, al conocer estas perfecciones divinas, si nosotros vamos reflejando más su carácter, Dios se deleitará en nosotros, hermano, porque eso es lo que es la bienaventuranza, ¿sí? Entonces, esta definición nos indica que Dios es perfectamente feliz y que tiene plenitud de gozo en sí mismo, ¿cierto? Y también haya plenitud en las cosas que él hace. Por eso en Génesis 1:31 dijo que Dios vio que todo era muy bueno, ¿Qué significa eso? Indica el deleite de Dios y su aprobación en la creación. Ahora, preguntamos, ¿hallamos en nuestra experiencia cristiana gozo y plenitud al conocer el carácter de Dios? Y la última es la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad de Dios es el atributo de Dios que le permite hacer lo que quiere. ¿Listo? Pero esta perfección está enfocada en el hecho de que a Dios no lo restringe nada externo a sí mismo y que es libre de hacer lo que quiera hacer. Quiere decir que no hay fuerza y no hay persona que pueda dictarle a Dios lo que él debe hacer. Él no está bajo ninguna otra autoridad ni restricción externa. Dios es libre, Dios no es una fuerza impersonal, Dios es personal, él no está obligado por alguien distinto a sí mismo, ¿cierto? No hay leyes que se impongan a Dios, porque Dios es el quien impone las leyes y da las leyes. Por eso cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Levítico, Dios daba leyes a Israel y terminaba con un colofón. Yo ya ve, por ejemplo, mire lo que dice Levítico 19:28. No haréis sajaduras en vuestra carne a causa de un muerto, ni os haréis marca de tatuaje en vosotros. Y mire cómo termina el versículo, yo ya ve. O sea, yo soy la razón por la cual doy las leyes. ¿Cierto? Yo tengo la libertad de poder dar esas leyes, ¿cierto? Entonces, Dios da la última explicación para sus leyes, su propio ser. Por eso cuando Moisés le preguntó al Señor cómo se llamaba, ¿cierto? De pronto queriendo saber un nombre particular, algún aspecto de él, Dios le dice, yo seré el que seré. O sea, como si le dijera, yo soy Yahvé, yo soy así, y punto. Por eso terminaba con ese colofón. Daba la ley, yo Yahvé. Lo que le debe importar a usted es que yo le doy la ley porque yo soy el que la doy, ¿cierto? Entonces, vemos en esta perfección que no son las leyes las que dicen cómo debe ser Dios. Es Dios cómo, es Dios el que dice cómo deben ser las leyes, ¿cierto? Entonces, en esta última perfección, que es la libertad, que nosotros también la conocemos, porque Cristo nos hizo libres, somos seres libres para poder decidir hacer, ¿cierto? En nuestra libertad como creyentes, reconocemos al ser de Dios como aquel que tiene la libertad de dictar la manera en que nos acerquemos a Él, y reconocemos en Él a Dios como el que tiene la libertad de dictar la manera en que debemos conducirnos. Entonces, hermanos, vimos ahí con esto complementando las perfecciones comunicables de Dios. Vamos a pasar a las preguntas de los hermanos porque ya son las 8:04. ¿O quedó completamente claro las perfecciones comunicables? Lo decimos nuevamente, son más entendibles porque en nuestra experiencia sabemos que es la ira. Antes de ser de Cristo experimentábamos mucha ira, venimos a Cristo y el Señor ahora nos enseña cómo debe ser la ira en Él, ¿cierto? La libertad, todas estas perfecciones, el Señor empieza a enseñarnos cómo deben ser en Él. ¿Hay alguna pregunta de los hermanos? ¿O está todo completamente claro? La voluntad la entendemos por causa de que somos seres con voluntad, somos personas con voluntad. La paz la entendemos porque hemos experimentado, muchos hermanos han experimentado la paz. Muchos hermanos tienen un sentido de justicia como el sentido de justicia de Dios. Muchos hermanos tienen un celo, ¿cierto? Procuran guardar la dignidad y el honor de Dios, ¿cierto? Muchos hermanos han experimentado que es ser bienaventurados porque han hallado una plenitud deleitándose en Dios como Él se deleita en el mismo. ¿Hay un hermano que levantó la mano? No tiene nombre, número, solo tiene un número. Ven, pueda, mi hermano. ¿Hay alguien que levantó la mano para hacer una pregunta? 316-860-2024.
Sí, hermano, mi nombre es Ronald Romero.
Ah, ¿qué más, Pastor Ronald? Bendiciones.
Amén, amén. Hermano, en cuanto al asunto de los atributos comunicables de Dios, ¿sí? De que lleguemos a ser o a ser participantes de la naturaleza divina, esta participación solo es algo que nosotros imitamos por nuestro esfuerzo, por nuestra búsqueda, o es algo que asimilamos en un contacto profundo con Dios y que Dios nos comunica esos atributos a nosotros para que seamos más parecidos a Él.
Sí, muy importante la pregunta, Pastor Ronald. Esto no se logra por esfuerzo, esto se logra por vía de comunicación divina, en este caso por la participación con la naturaleza divina y un desarrollo de la naturaleza divina en el cristiano. Porque aunque Dios es perfecto en sí, nosotros no somos perfectos. Entonces, por eso la Biblia habla de la maduración del crecimiento. Todo esto finalmente es el reflejo de las perfecciones de Dios. Entonces, esto viene por un trabajo del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. No es una imitación como los mismos o un esfuerzo, yo voy a esforzarme. Sí hay un esfuerzo nuestro, pero ese esfuerzo es potenciado por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo nos comunica y nos va a guiar a cada uno de estos aspectos. Por eso hay diferentes tipos de trabajo en cada uno de los cristianos, porque Dios quiere lograr cada uno de estos aspectos, hermano. ¿Listo?
Amén, gracias, hermano.
Bueno, mis hermanos, entonces son las 8:07, nos demoramos un poquito. Dios mediante, mañana estaremos enviando el cuestionario para responder al 29 y acabaríamos el último cuestionario, luego veríamos dos temas y pasaríamos al examen final. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle. Dani, no sé si quieres orar, Avendaño.
Amén, mis hermanos. Amén. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar juntos, buscándote, queriendo aprender más de ti, conocerte más a ti, Señor. Te damos gracias porque nos permites conocer un poco más de lo que tú eres, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, de las siguientes clases para que seas tú en medio de nosotros, enseñándonos, Señor, para poder obedecerte y honrarte de la mejor forma.